tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer.
Muy bien, pues estamos una vez más acá compartiendo con nuestros amigos Marcos y Guillermo, y siempre es una bendición poder estar juntos y poder conversar, porque de eso se trata esto, ¿verdad? Estamos aprendiendo juntos, caminando juntos, y es un proceso siempre de aprendizaje, es una comunidad de aprendizaje. Evoking es una comunidad de aprendizaje. Y bueno, seguimos explorando este libro, ¿verdad? El coach que estábamos explorando la vez anterior, estuvimos hablando de conectar, ¿verdad? Solo recordando un poquito, conectar. El día de hoy vamos a hablar del siguiente elemento del coaching, ¿verdad? Que el autor propone, que es el objetivo, ¿verdad? El objetivo. Y tal vez quisiera solamente empezar, ¿verdad? Algo que me gustó mucho en esta lectura, ¿verdad? Que el coaching es la diferencia entre, qué sé yo, a veces hay algunas, decimos, ¿verdad? Consejerías así un poco rapiditas que uno da a veces cuando va uno en la calle o en la iglesia y le preguntan así, cosas tan rápidas, ¿verdad? Pero el coaching es una conversación intencional, eso me gustó mucho, ¿verdad? Como que una definición de objetivo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de objetivo es eso justamente, ¿verdad? Que es una conversación intencional. Eso básicamente que uno va a preguntarle a la persona que está haciendo, con la que estemos nosotros trabajando, ¿verdad? Cada vez que uno se junta con una persona, pues una de las cosas que uno tiene que preguntarle a la persona, ¿verdad? ¿Cuál es el tema, verdad? ¿Cuál es, y más que el tema, yo creo que los resultados que él espera de esa conversación que vamos a tener, ¿verdad? Pues casi a veces nosotros como que nos llenamos, tal vez, de nuestra propia, preparamos nosotros, ¿verdad? Como que nosotros tenemos todo lo que vamos a decir, ¿verdad? Y eso es lo que se hace un poquito también, yo veo, un poquito más complicado el coaching que otro, ¿no? Otro tipo de conversación, porque, pues, no sabemos qué es lo que la persona nos va a decir, mire, yo quiero hablar de esto, ¿verdad? Entonces, yo quisiera empezar con eso, ¿verdad? Tal vez que discutamos un poquito eso que estoy presentando acá, ¿verdad? El hecho que no soy yo, ¿verdad? El coach que pone el tema, sino no soy yo el que pone el resultado, sino es la persona. ¿Qué piensan de eso ustedes?
Bueno, realmente pienso que ver a la persona como el centro de la atención, quitarnos un poco del protagonismo. Pienso que es la meta que tenemos como coach, que sea que estemos tratando de ir delante, tratando de adivinar cuál es la situación, sino que simplemente la persona pueda poner su tema de interés. Pero algo que me llamó la atención, Byron y Marco, es que la idea de profundizar para aclarar el tema, o sea, para aclarar el objetivo. Porque muchas veces lo que la persona entiende que es el objetivo, y hay algunos ejemplos en el libro que estamos analizando, lo que la persona entiende que es el objetivo no es finalmente el objetivo, o sea, lo que realmente quiere. Entonces, en lugar de tomar lo primero que se dice como el tema, el objetivo, entonces un reto que tenemos como coaching es profundizar, tratar de aclarar la idea presentada como tema. Eso me llama mucho la atención también.
Mm-hmm. Muy bien.
Sí, y es útil, ¿no? Pensar en que realmente quien pone el objetivo no es el coach. Si no lo pone la persona a la que estás recibiendo el entrenamiento, la conversación no es diferente a una clase, ¿me entiendes? O a una enseñanza. Es decir, una vez más, una persona enseña y la otra persona recibe. Y eso tiene valor, pero pues la idea del entrenamiento es que sea la persona la que descubra y establezca y haga el trabajo eventualmente, ¿no? Uh-huh. Y algo que es importante para mí enfocar, porque una vez más, insisto, lo he mencionado antes, el libro El Modelo Coach habla del entrenamiento en general, ¿verdad? Es una actividad que ha tenido muchísimo crecimiento en los últimos años. Y yo estoy seguro que pronto va a ser regulada aquí en los Estados Unidos. Me refiero a regulada, es decir, va a haber que tener cierta educación, ciertas certificaciones o cosas así. Y nosotros estamos aplicando esta idea del entrenamiento al contexto de faith walking, ¿verdad? Y en el contexto de faith walking tenemos un currículum. Entonces es interesante pensar, bueno, tenemos un currículum, pero los objetivos los pone la persona. Y creo que esa es una atención útil. Realmente útil, ¿verdad? En donde sí, tenemos un currículum, es decir, estamos en un trabajo de formación espiritual, ¿verdad? Y los objetivos los tiene que poner la persona. Si no los tiene la persona, si no los pone la persona, los objetivos no son propios, no se producen en la persona. La manera en la que suelo yo pensar esto cuando hay entrenamiento en faith walking es en invitar a que sea, realmente ese es el tercer layer, y de qué quiere Dios que hablemos, ¿verdad? O sea, ese es el otro objetivo. En la formación espiritual estamos hablando de ofrecernos a Dios. ¿Y cuál es el objetivo que Dios quiere en esta conversación? Y eso cambia un poco el centro a través de la conversación. Entonces, en fin, de una manera práctica en faith walking, cuando estamos haciendo coaching, yo suelo tratar de volver para mí, para la persona en la que estoy entrenando, a esta idea. ¿Y qué es lo que, quién quiere ser? Es una pregunta clásica en faith walking. ¿Y quién quiere ser? ¿Quién Dios te llama a ser en esta específica circunstancia? Y de alguna manera eso ubica a la persona en ponerse en la posición de escuchar a Dios y decir, bueno, este es mi llamado. ¿Verdad? No es el llamado del coach para mí. Y es la manera en la que yo integro esta idea de quién pone los objetivos en el contexto del entrenamiento en faith walking, específicamente como proceso.
Y yo creo que hay un elemento que tú tocabas ahí, ¿verdad? El hecho de que el coach cristiano realmente reconoce, ¿verdad?, la labor del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que está guiando a la persona, ¿verdad? También, bueno, guía a los dos, tanto al que dice, bueno, a qué es lo que Dios te está guiando, o sea, qué es lo que Dios, o sea, yo creo que ahí es donde lo que hemos hablado en el último tema también, ¿verdad? El tema del rol del Espíritu Santo, que no debemos de dejarlo fuera, pues obviamente, porque es central en esto. Entonces, eso creo que es bien importante, no sé qué piensan de eso ustedes, ¿verdad? No perder eso también, ¿verdad? La labor del Espíritu Santo en la persona, ¿verdad?
Bueno, el viaje de exploración, pienso que se hace con un destino mejor determinado cuando nos dejamos guiar por la voz del Espíritu Santo. Entonces, esa invitación a aclarar el objetivo bajo la presencia del Espíritu Santo, como decía Marco, de quién estás llamado a ser en este momento, qué te está invitando a ser el Señor, quién el Señor te está invitando a ser. Entonces, ayuda a aclarar un poco el objetivo bajo el entendimiento de sus principios guía en el Señor. Porque cuando profundiza en su interior, podría estar considerando que la dirección que quiere tomar no responde a sus principios guía. Y en lugar del coach tratar de persuadir o guiar a la persona, entonces está dejando que sea el Espíritu Santo el que escudriñe profundamente en la persona, le ayude a considerar su principio de guía, que es lo que nos dice el Señor, que el Espíritu os recordará todo lo que yo os he enseñado. Entonces, más que nosotros tratar de traer el conocimiento para guiar a la persona, que sea el Espíritu Santo que le recuerde lo que le ha enseñado.
Correcto. Y es lo que hablaba un poquito Marco, ¿verdad? Y tal vez ahora yo quisiera preguntarles también, yo creo que una de las, me gustó mucho ahí unos ejemplos también que el autor pone acerca del mismo Jesús, ¿verdad? Que es nuestro modelo también, y creo que él, por lo menos en este evento, ¿verdad? Cuando él tuvo al ciego Bartimeo, ¿verdad? Y le pregunta, ¿qué quieres? Son preguntas que... y así hay otros ejemplos, ¿verdad? De cómo Jesús, creo que es un ejemplo modelo para nosotros también, ¿verdad? Es decir, tanto se ha discutido eso, que por qué Jesús le preguntó al ciego, ¿qué quieres? cuando era evidente lo que estaba pasando en la vida de él, ¿verdad? Pero aún así Jesús le hace esa pregunta, ¿verdad? Yo creo que Jesús en ese aspecto también... Lo que estamos hablando, no sé qué piensan ustedes, ¿verdad? De cómo Jesús se movía con la gente, cómo Jesús se acercaba a la gente para ayudarla, ¿no? O sea, con esas preguntas que él hacía.
Realmente yo pienso que Jesús es un modelo en todo, pero sobre todo en esto de preguntar en lugar de prescribir, de recetar. Jesucristo... con toda la información de todos, con el conocimiento profundo de la condición humana y sus necesidades. Y este hombre, como decías, le pregunta, ¿qué quieres? La tentación que nosotros tenemos, y lo cita el autor aquí en el libro, es siempre a procurar creer que sabemos lo que la gente quiere. O sea, nosotros creemos que es lo yo sé lo que es mejor para ti, Byron. Y lo estamos mirando la situación desde nuestra perspectiva, desde mi experiencia, desde mi conocimiento. Y yo te voy a dar una receta. Pero Jesús nos da su modelo y simplemente él pregunta, ¿qué quieres? Y él en su modelo nos muestra que él va a responder a la necesidad y en algún momento él no va a responder necesariamente a lo que tú necesitas que se haga. Y es interesante eso de Jesús. Jesús no va a ser persuadido a hacer lo que él no quiere hacer, aún así. Él va a ir hacia la necesidad, pero en algún momento también Jesús... no va a responder de acuerdo al interés o el deseo personal de la persona, porque como coaching también nosotros tenemos que saber los límites, o sea, ¿dónde están mis límites y dónde están tus límites?
Exacto.
Yo a mí me gusta cómo lo traes, Guillermo, y traes esa realidad, ¿verdad? Es el ciego Bartimeo, es un excelente... Nos confronta con nosotros mismos, eso es lo que yo diría. Y cuando no nos confrontamos con nosotros mismos, estamos muchas veces operando un poco más superficialmente. El cambio que puede suceder también es superficial. Cristo de alguna manera nos confronta con nuestros propios deseos, nuestros propios objetivos, nuestras propias ideas de lo que queremos, de lo que es mejor, de lo que no es mejor. Y de lo que creemos que Dios puede hacer. O sea, esa es la parte espiritual, ¿verdad? Nos confronta con nosotros en el contexto de cómo vemos a Dios, cómo, qué creemos que Dios puede hacer por nosotros. ¿Qué quieres? ¿Qué pregunta más profunda? ¿Y qué tal si tienes lo que quieres, verdad? ¿Pediríamos lo mismo o simplemente nos sentamos realmente a considerar qué es lo que realmente queremos? Uh-huh. En fin, creo que en el entrenamiento esa es la idea. Y no se trata de confrontar en el sentido de poner incómoda a la gente o llevarla al arrepentimiento. Se trata de invitarles a tener una conversación más profunda de la que normalmente tenemos, superficialmente. Yo es lo que quiero, esto es lo que necesito, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que quieres? Y es ahí en donde ese ejemplo funciona perfectamente con el entrenamiento. No porque nosotros somos Jesús, sino porque nos invitamos a vernos un poco más profundamente y a confrontarnos con realmente a veces deseos que están a veces incluso opuestos, ¿no? Esa es la una cosa. La otra cosa que viene en mi mente es cuán difícil es esto, especialmente para pastores. Esa es mi experiencia. Porque como pastores o ministros cristianos, inmediatamente se mueve el switch hacia tengo que llevarte a un arrepentimiento, tengo que llevarte a una evangelización. Y es ahí en donde se acaba un poco el entrenamiento, ¿verdad? Vemos que Cristo nunca se puso en un plan de enseñanza que no sea en momento o contexto en el que él estaba enseñando. En las interacciones de Jesús, Jesús confrontó a la gente, dejó a la gente ser lo que quería y los dejó elegir sus elecciones, si cabe el término. El joven que lo abandonó y Jesús no dejó de amarlo porque lo abandonó. Y le dijo, te vas a arrepentir, es que eso es lo que está haciendo. Porque no sabemos qué es lo que pasó con ese hombre. De hecho, en fin, es ahí en donde como pastor o como ministro, como seguidor de Jesucristo y entrenador, cuando estoy con la gorra de entrenador, tengo que aprender que es ahí en donde yo tengo que dejar que sea el entrenado el que ponga su objetivo.
Y ahí quizás lo que tú dices también, donde lo que nosotros hemos hablado en Facebook, en verdad, donde también hacemos responsables a la gente, ¿verdad?, de su propio proceso de transformación, ¿verdad? No tanto que nosotros tengamos el control, ¿verdad? Lo que veo yo que lo que tú estás diciendo, ¿no? En los últimos minutos hay que dejáramos algunas herramientas prácticas, ¿verdad? Para cómo hacer esto, ¿verdad? Porque también es bueno dejar ahí algunas ideas, ¿verdad? Algunas herramientas prácticas. Por ejemplo, en el libro ahí para empezar ahí con el objetivo, por ejemplo, hay unas preguntas, pero probablemente ustedes en su experiencia también tendrán otras. ¿Qué le gustaría conversar? ¿Qué le gustaría conseguir con nuestra conversación? ¿En qué le gustaría trabajar? ¿Qué haría que nuestra conversación de hoy tuviera sentido? Pero no sé si habrá alguna otra pregunta que ustedes creen también que sea útil, ¿verdad? Tener en mente cuando uno empieza una conversación de entrenamiento, ¿verdad?
Bueno, yo pienso que, Byron, algo que sería útil es no dar por sentado, como aconseja aquí en el libro, de que el tema que se ha presentado va a ser lo que va a guiar de manera permanente la conversación, porque posiblemente el tema que surgió apareció como algo que estuvo presente en la mente del cliente en el momento determinado, del entrenado, pero no es necesariamente lo más importante para el cliente. Por lo tanto, tener prisa para decidir un tema es algo en la que nosotros, es una tentación que deberíamos evitar para, y en lugar de esto, entonces, tomar tiempo para explorar un poquito más y ver que, y asegurarnos de que realmente esto es lo más importante para el entrenado. Y otra cosa también que pienso que podría ser útil es considerar en lo adelante, bueno, es algo que Marco siempre menciona, en lo adelante ver qué otra cosa más la persona quisiera considerar. ¿Hay algo más que quieres tocar ¿Hay alguna idea que te surge o has escuchado algo más que o has experimentado algo nuevo? Es procurar estar en la misma sintonía que el entrenado y ver si vamos por la misma dirección y que el entrenado siente que va hacia la dirección que procura llegar, ¿okay? que ve que va hacia un fin.
Sí, yo creo que tú tocaste un tema y tal vez, Marcos, si podrías también profundizar un poquito, ¿verdad? Porque aquí el autor nos habla de unas, a mí me gustó mucho eso, las preguntas de exploración, las preguntas de aclaración también y las preguntas de enfoque, ¿verdad? Yo creo que todo eso el coach lo debe tener en mente, ¿verdad? Para poder decir, bueno, porque no solamente dar por sentado, creo como dice Guillermo, ¿verdad? Sino tenemos esas otras herramientas también, ¿verdad? ¿Y qué es eso de la pregunta de aclaración, de exploración también, ¿verdad?
Yo creo que es una tremenda, tremenda herramienta. Y bueno, también es conceptual. Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta, yo lo veo como una luz, ¿verdad? Que primero es grande y está apuntando lo más que puedes, pero eventualmente se va achicando y se va enfocando en como una especie incluso más o menos en un láser, o sea, a un punto específico, ¿verdad? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es lo que puede servir en esto? Y las preguntas empiezan siendo generales, objetivos, necesitan ser de exploración, necesitan aclarar áreas específicas y necesitan ser enfocadas específicamente en circunstancias o en objetivos, ¿verdad? Entonces, es una excelente herramienta. La manera en la que yo creo que esa herramienta se aplica, por ejemplo, en una conversación de entrenamiento de Faith Walking. Hablamos de temas, ¿verdad? Esa es la diferencia. En Faith Walking estamos hablando acerca de la ansiedad, ¿ok? Y hay muchas cosas acerca de la ansiedad y entender la ansiedad. Hay temas conceptuales, etc. En una buena conversación de entrenamiento, por ejemplo, es aplicar, ok, bueno, pues, porque podemos hablar 2 días acerca de la ansiedad y lo que hemos aprendido de la ansiedad sin tocar nuestras vidas en cuanto a la parte de la ansiedad. Entonces, una pregunta, por ejemplo, de exploración puede ser, bueno, ¿y en qué área de tu vida estás experimentando ansiedad? ¿Verdad? Que eventualmente enfoca un poco más a la persona en un área, bueno, puede ser en mi matrimonio. Ok, una pregunta de aclaración puede ser, bueno, y específicamente en qué aspecto de tu matrimonio está sucediendo. Esto me estoy inventando un ejemplo. Pues bueno, lo que pasa es que siempre llego tarde y mi esposa se enoja y se pone ansiosa, ¿verdad? Y la pregunta de enfoque finalmente es, ok, bueno, ¿y cómo? ¿Qué, en esa circunstancia, cómo podemos hablar de la ansiedad? ¿Quién te está llamando Dios a ser? ¿Qué es lo que quieres? Es ahí en donde viene el objetivo. ¿Quién quieres ser? ¿Quién Dios te llama a ser en ese momento? No se trata de bueno o malo, no se trata de pasar un examen ni de, como digo, una pregunta de escuela dominical, sino ¿quién quieres ser? Pues, quiero llegar más temprano. ¿Por qué? Porque pues quiero ser un buen esposo. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y es ahí en donde el entrenamiento empieza a ser bastante más práctico, ¿verdad? Cómo la ansiedad se produce, en dónde puedes encontrar una pausa, qué planes tienes, qué objetivos tienes, qué valores fundamentales tienes. ¿Hace sentido? Así que es una muy, muy buena herramienta. Yo la veo en buscar una circunstancia específica de nuestra vida en donde tenemos y queremos vivir ese tema del cual estamos hablando.
Sí, lo que dices tú, yo creo que como partimos, diría yo, de lo general, ¿verdad?, a lo específico, ¿verdad? O sea, porque como dices tú, bueno, yo quiero hablar ahí de mi relación ahí con Dios o con mis hijos, lo que sea, es muy grande, ¿verdad? Normalmente así es como las personas se expresan. Entonces creo que nuestro trabajo, ¿verdad?, como coaches, creo que es ir un poquito más, como dices tú, ¿verdad? Por eso son esas preguntas, ¿verdad?, de aclaración, de oración, de enfoque, ¿verdad?, para que realmente la persona al final pues salga de esa conversación, que se lleve algo, ¿verdad?, en su corazón. Entonces, algo final, algún comentario final que ustedes tengan ahí en este tema del objetivo, tal vez para terminar.
Sí, me llama la atención también, Bairo, el tema de confirmar el objetivo. Y eso lo experimenté muchas veces en conversaciones de coaching con Marco, de reflejar lo que está escuchando, que está diciendo la persona que está siendo entrenado, o sea, y reflejarlo, repetirlo, evitando darle significado a lo que la persona ha transmitido. Y para entonces confirmar, ¿es eso lo que me estás tratando de decir? O pedir a la persona también, a veces útil a la persona que lo vuelva a reformular. O sea, lo que ha tratado de decir durante el tiempo de conversación, que es el tema, que es el objetivo. Entonces, ¿qué tal si tú me puedes decir con... de manera un poquito más específica, ¿qué es el objetivo, lo que tú esperas de esta conversación? ¿Podrías repetírmelo otra vez para ver si estoy en la misma sintonía o estamos más consciente de lo que, hacia dónde nos gustaría ver que esto camine? Entonces, esta parte me parece bastante significativo.
Excelente.
Sí, para mí como... Estoy de acuerdo, Guillermo, hay que explorar, ¿verdad? Hay que realmente explorar, confirmar. Y eso es confrontar a la gente con un poquito consigo misma, ¿no? Para mí, esto es probablemente ser muy repetitivo, pero decir es una de las cosas claves como entrenador, es controlarme a mí mismo. Es la eterna lucha entre querer ser el agente que provee una conversación útil para la persona con la que estoy hablando, o simplemente aprender a dejarme utilizar, aprender a escuchar con claridad desde un punto de vista en donde yo, mis propias ideas, no se están metiendo en lo que es mejor o peor, lo que se debe hacer. Es decir, es el tener ese control de poder removerme sin desaparecer, ¿verdad? Remover un poco mi preferencia y mi ansiedad, ¿no? En momento específico de conversación. Yo tengo ideas y tengo opiniones y todo está muy bien, pero como entrenador, mi trabajo es ser un agente no de, de crear un cambio en mis propias fuerzas por la persona, sino de ayudar a esa persona a experimentar un espacio en el que esa persona se convierte en la agente de su propio cambio con la ayuda de Dios. Y para eso tengo que manejar mi ansiedad y de alguna manera, sin perder mis preferencias, ponerlas un poco al lado para poder explorar con plena claridad, honestidad. Me atrevo a utilizar inocencia. Inocencia que no es necesariamente curiosidad. Vamos a quitar el tema inocencia. Curiosidad, esa es la disciplina. Con curiosidad, sana curiosidad, lo que la persona busca, lo que la persona quiere, lo que Dios le está diciendo a la persona, y tratar de navegar en esa área. Yo suelo ser el principal obstáculo para que eso suceda.
Ok, y yo creo que a mí lo que me deja esto, ¿verdad? También el hecho de que, bueno, los como líderes religiosos, de repente, como dices tú, pues hemos sido más capacitados para cómo entregar un mensaje. y estamos más, nos preparamos para hablar una hora. Y en cambio el coaching es totalmente diferente, ¿verdad? Así que, bueno, gracias ahí por el tiempo. Y yo creo que ha sido de bendición, como siempre, nuestras pláticas, ¿verdad? Y esperando también que pueda ser útil a otras personas, ¿verdad? Así que gracias ahí, Guillermo y Marcos. Y seguimos en los próximos días con otra conversación también.
Gracias, hermano. Gracias, sí. Gracias, Marco, por guiar.
Gracias, Byron. Nuestra próxima conversación será acerca de ampliar. ampliar, ¿verdad? Lo reducimos de un objetivo y ahora tenemos que buscar la manera de ampliarlo. Así que nos vemos en el próximo episodio.
Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero.